El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías. Él tomó la palabra y dijo a todos: yo os bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo, y no merezco desatarle la correa de las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. En un bautismo general, Jesús también se bautizó, y mientras oraba, se abrió el cielo. Bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y vino una voz del cielo: tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto. Palabra del Señor. Siempre dicen que cuando uno es capaz de decir las cosas, la verdad, a otros, pues directamente se evitan los chismes, los chismorreos y los cotilleos. Y cuando uno no es capaz de hacerlo, pues lo hace siempre por esa vía indirecta, ¿no? De las críticas, el desahogo, y no es capaz de enfrentar a las personas para decirle lo que creemos o lo que pensamos. Y eso nos trae muchos problemas a todos nosotros cuando lo hacemos, cuando no lo hacemos. Porque nos cuesta mucho decir la verdad a los demás, o decir lo que nosotros vivimos en esas relaciones, donde tenemos problemas o tensiones, y acabamos criticando, o cotilleando. Y eso no nos da paz, y tampoco ayuda a los demás. No se trata tampoco de ir por ahí diciendo la verdad a todo el mundo: qué mal te queda este vestido, qué gordo estás, ni cosas así. Pero sí aquellas cosas que sentimos que son importantes para que las relaciones funcionen, sean verdaderas. Y sobre todo para que haya esa armonía, esa paz que esperamos, sobre todo las relaciones que son importantes en nuestra vida. Por esa pregunta sobre la verdad, quiénes somos, hay que hacerlo, por supuesto, desde el amor. No es lo mismo decir las cosas bien que mal, con amor o sin amor, ¿no? Cuando la verdad es descarnada y no hay una caridad detrás, se convierte pues en una espada que se clava, pero que no sana, porque falta el amor. Y por supuesto, el amor sin verdad es, como decía Benedicto XVI, pues una cáscara vacía que tampoco es verdadero amor. El amor y la verdad van siempre unidos. Y justamente ese amor y verdad es lo que hoy celebramos en esta fiesta. La palabra epifanía, que es una palabra un poco rara, estamos acostumbrados a escucharla ya porque vamos a misa de vez en cuando, en realidad significa manifestación. Y en realidad son tres fiestas. En realidad son más, pero bueno, son tres fiestas que se refieren a una fiesta. Me explico, ¿no? La fiesta fundamental es la Navidad. Esa es la verdadera epifanía. Cuando Cristo se hace carne y se encarna en medio nuestro, se manifiesta. Y la Iglesia luego celebra, tradicionalmente, en tres momentos, esa fiesta. El primero fue la semana pasada, que celebramos el Día de Reyes, la manifestación a los pueblos. Esto es cultura general, ¿eh? Porque después, cuando uno le pregunta en qué es epifanía, pues no sabe qué decir. Entonces, la primera epifanía es entonces esa manifestación a los magos de tierras lejanas, es decir, a los pueblos que no creían, que no esperaban el Mesías. Sin embargo, a ellos se les manifiesta el poder de Cristo. La segunda es la de hoy, que se manifiesta a todos los judíos que estaban en torno a Juan Bautista queriendo cambiar de vida. Y la tercera será la manifestación de la semana que viene, que será las bodas de Caná. donde se manifiesta en ese agua que se convierte en vino y que en realidad simboliza esa entrega de Cristo, que es la sangre que se derrama por nosotros. Hoy es el agua que purifica del río, la semana que viene es el agua que se transforma en Cristo, que se entrega por nosotros. Y se manifiesta en aquel momento, la semana que viene, a los discípulos que creen en Él a partir de ese momento. Por lo tanto, tres epifanías que nos permiten seguir celebrando la vida, aunque formalmente acaba hoy, pero nos permitirá la semana que viene volver a renovar esa manifestación de Cristo que se hace carne en medio nuestro. Es el primer sentido de las epifanías, el sentido también de la fiesta de hoy. Cristo hoy se manifiesta. Manifiesta, en realidad, lo primero que manifiesta es su humildad, su pequeñez, su humillación. Se hace miserable con los miserables, pobre con los pobres. Se hace pecador, porque los que iban a ser bautizados por Juan eran pecadores. Y Jesús tuvo un bautismo. A la gente le gusta siempre los bautizos particulares, ¿verdad? Yo bautizo a mi niño solo porque con más gente es un lío. Lo demás, si yo era mi niño, es mi niño. Pero si yo era el niño del vecino, es el del vecino. Entonces, mejor que el bautismo sea particular. Pero Jesús no tuvo bautismo particular. Jesús se puso la cola y esperó a que Juan el Bautista lo viera y lo bautizara. Se incluyó en un bautismo general. Se hizo pecador con los pecadores. El que es el Cordero, el puro, el sin pecado, se arrodilla delante de Juan, que él mismo reconoce que no es digno ni siquiera de agacharse a desatar las sandalias. Ante ese Juan se arrodilla. El que es sin pecado se arrodilla ante el pecador, que en este caso es Juan. Yo creo que para iniciar todo camino de conversión en nuestra vida, uno tiene que reconocerse, pues podríamos decir, miserable, pecador, pequeño. No sé si habéis visto la película Los Miserables, o habéis leído el libro en francés, o habéis visto el musical hace años. Pero bueno, como yo fui hace poco, voy a comentaros lo que... no la reflexión de la película, pero sí en qué me... cómo quería unirlo a la fiesta de hoy. Cuando uno habla de esta primera experiencia, ser miserable, ser pequeño, reconocernos pequeños ante Dios. Cuando uno... O sea, el problema es que todos somos miserables, en realidad. O sea, todos tenemos muchos sueños en nuestra vida que se han roto, muchas desilusiones. Como decía una persona, escribía una persona enferma de cáncer, decía, el mundo no es una fábrica de conceder deseos. Y no lo es. Y por lo tanto, en nuestra vida hay muchos deseos frustrados, muchas ilusiones rotas. A veces decimos que Dios cumple todos los deseos en el cielo. Muchos concretos aquí en la tierra, no. Y como queremos nosotros, tampoco. El cuando Dios quiera, como Dios quiera y donde Dios quiera, es real. Porque sabemos que muchos deseos de como yo quiero, donde yo quiero y cuando yo quiero, no se cumplen. Y por lo tanto nos sentimos miserables cuando experimentamos la frustración, la insatisfacción, la desolación, el rechazo. La experiencia del protagonista de la película cuando se siente totalmente abandonado es ante el rechazo, yo rechazo. Ante el odio, yo odio. Y como repite el policía que lo persigue, le va a decir siempre, un ladrón siempre roba. Siempre roba. Es posible romper en nuestra vida muchas veces esa cadena de pecado en la que caemos tantas veces. Empezamos con sentirnos poco queridos. Seguimos por envidiar al que se siente querido. Pasamos a criticar al que se siente querido. Pasamos a odiar. Pasamos a atacar. Y esa cadena de pecado que conocemos muy bien en nuestra historia personal, porque a veces la seguimos regularmente y con cariño, pues, y luego lo confesamos, esa cadena, ¿se puede cortar o no se puede cortar? Esa es la pregunta de este hombre cuando se arrodilla ante Dios, le dice, Señor, ¿quién soy yo? Le dice, ¿quién soy yo? ¿Hay otro camino para mí? Esa es la experiencia que tenemos todos cuando nos confesamos. En realidad, ¿quién soy yo? ¿Soy el pecado o soy la virtud? ¿Soy el ladrón que llevo dentro o soy el santo que aspiro a ser? ¿Quién soy yo? ¿Quién somos nosotros? Esa pregunta a todos vuelve una y otra vez, y sobre todo cuando nos confrontamos con nuestra debilidad o con nuestra caída o en algún momento difícil de nuestra vida, nos preguntamos, ¿pero quién soy yo? A lo mejor al cumplir los 40 o los 50 nos dice, ¿qué he hecho en mi vida? ¿He dejado huella? ¿He escrito ya algo en las páginas de la vida como para decir, mi vida merece la pena? ¿Quién soy yo? Y después de ese quién soy yo, ¿hacia dónde voy? ¿Hay otro camino para mí? ¿Me puedes ayudar, Señor, a salir a veces de esa cadena en la que nos metemos y no somos capaces de liberarnos porque estamos atrapados o sentimos que estamos atrapados. Y la única forma de comenzar a salir de ahí es colocarnos como Jesús en la cola hacia ese bautismo, conociendo nuestra debilidad, conociendo nuestra pequeñez y pidiendo al Señor que nos salve, que nos saque, que nos abrace. Porque la gran experiencia de hoy, del día de hoy, la fiesta de hoy, es el abrazo de Dios. La fiesta de hoy es trinitaria, está el Padre, está el Espíritu Santo, está Cristo, pero sobre todo la expresión de ese: este es mi Hijo amado, mi predilecto, este es mi Hijo al que quiero, este es el abrazo de Dios en mi vida. Cada vez que vamos a un bautizo y presenciamos, recordamos o el momento que es bautizado, esa frase vuelve a ser pronunciada por Dios. Lo que pasa es que, aunque se vea grabada en el corazón, con el tiempo lo olvidamos. Entonces pasamos a ver, dejamos de escuchar que Dios me quiere y buscamos a ver quién me quiere. Entonces vamos buscando, mendigando un poco ese cariño, del reconocimiento, de la admiración, de la aceptación, para de alguna forma tratar de llenar ese vacío que tenemos en nuestra alma. ¿Cómo nos cuesta vivir este momento cada día? Que cada mañana pudiéramos escuchar esta voz del Padre que me dice: tú eres el Hijo amado. Eso es lo único en realidad que nos sostiene. Es lo único que permite en este caso a Jesús volver a experimentarse hijo, profundamente amado por Dios. Es lo que le permite al protagonista de esa película, que era un miserable, experimentar la misericordia a través de ese obispo, que lo perdona. Un amor incondicional. Nuestro amor no es incondicional, ¿verdad que no? Amamos si nos portan bien los demás, o sea, amamos si me tratan bien y si alguien me hace una jugada en el tráfico, pues ya, a ese no le quiero. Amamos cuando mi hijo se porta fenomenal, o cuando mi mujer, mi marido me trata con cariño. Amamos en reactivamente muchas veces, en reacción al amor recibido. Y por lo tanto, cuando no recibo amor, la reacción no es de amor, suele ser de rechazo, o de desprecio, o de indiferencia. Pero nuestro amor no es incondicional. Recibir un amor cuando es robado, como en el caso de esta historia, es absurdo. Es imposible. Y nos desborda, porque humanamente nos sentimos incapaces de amar así. Amar al que me ha hecho daño, amar al que me ha ofendido, amar al que me ha criticado a las espaldas, al que ha difamado mi fama, mi honor, mi gloria. ¿Cuánto nos cuesta este amor? Este amor nos parece imposible. Por eso hoy, cuando volvemos a escucharlo, cuando volvemos a escuchar ese amor incondicional de Dios por nosotros, nos suena a conocido y nos suena un poco a... Esto cuesta entenderlo. Cuesta entender un amor así. Cuesta entender que Dios me quiere así. Que Dios me perdona cuando me confieso, más allá de mi arrepentimiento, por supuesto, porque voy a pedir perdón. Me perdona porque me quiere. Porque me quiere. ¿Cómo no va a perdonar a Dios con lo que me quiere? ¿Cómo vamos a perdonar a nuestro hijo cuando hace una barrabasada? Lo perdonamos, lo amamos, porque hay un amor más grande en nosotros. Eso es lo que permite que Jesús pueda entender entonces quién es Él. Es el Hijo amado de Dios. Y por eso entonces puede empezar ese camino. Decía la segunda lectura que es muy bonito: Jesús pasó haciendo el bien porque Dios estaba en Él. Los cristianos no son una máquina de hacer bien. No. Son capaces de hacer bien porque Dios está en ellos. Son capaces de hacer milagros porque Dios obra milagros en ellos. No porque sean más buenos, por naturaleza, sino porque Dios obra un milagro. Ese hombre de esta historia, cuyo rostro cambia de una forma radical cuando empieza a hacer el bien, cuando ha experimentado el amor y su vida cambia, y se convierte en instrumento de misericordia, ese hombre pasa de no hacer el bien a hacer el bien por el amor de Dios en su vida. Es lo que le transforma. La misericordia de Dios en su vida lo hace misericordioso. El que es miserable se convierte en misericordioso. El que es pobre se convierte en rico, porque reparte misericordia. Ese es el sentido de nuestra vida. Pasar haciendo el bien es pasar haciendo la misericordia. Es decir, pasar mostrando el rostro de Dios a aquellos que no lo ven, pero por la misericordia. No con palabras, y las palabras no sabemos que no sirven para nada. Pero las obras, sin embargo, sí. Es lo que transforma el corazón de los hombres. Es lo que permite entonces sabernos enviados por Dios como hijos amados de Él. Hoy es el día de sentirnos, de experimentar esa infancia espiritual. El Padre Kendrick hablaba siempre de esa necesidad de experimentar la infancia espiritual en nuestra vida, de sentirnos amados, complementados, pero sobre todo experimentarla como un don del Espíritu Santo, porque es lo que es. Cuando nos sentimos profundamente amados por Dios, tenemos mucha más libertad. La libertad de los hijos de Dios, de la que tanto hablan las Escrituras, es la libertad que quisiéramos para nosotros, para cada uno de nosotros. Cuando contemplamos a María estos días en Belén, cuando la contemplamos al pie de la cruz, María, eso lo sabemos, se sentía hija amada profundamente por Dios. Y por eso María podía meditar todo en su corazón y podía caminar acompañando al Señor, porque se sabía profundamente amada por Dios. Ojalá nosotros realmente pudiéramos experimentar ese amor en nuestro día a día, a través de personas concretas, a través de la Iglesia, y por supuesto a través de mi encuentro personal con el Señor. Y ojalá pudiéramos ser nosotros instrumentos para otros, para que pudieran a través nuestro conocer algo, pálidamente, porque somos torpes, pero pálidamente, el amor que no es nuestro, la misericordia que no es nuestra, la luz que viene de Cristo. Eso es lo que quisiéramos que Dios lograra en nosotros. Para eso tenemos que experimentarnos pequeños, pedir la misericordia, suplicarla cada día, experimentar el sacramento de la confesión que tanto bien nos hace, experimentar la comunión como ese abrazo de Dios en cada Eucaristía, más allá de lo que diga el cura, pasa como el viento, pero lo que queda que es el abrazo de Dios en la comunión con Él, cuando me dice que me quiere, cuando me recuerda que me quiere, cuando me repite lo que hemos escuchado hoy: tú eres mi hijo amado, mi predilecto. Imagínate, mi predilecto, ¿eh? No está mal, a todo hijo le gusta ser predilecto. Y son siete, pues quiere ser el predilecto. Y muchas veces no funciona en casa, ¿no? Aunque los padres dicen que quieren a todos igual, no es igual. Solo Dios quiere a todos igual. A nosotros nos cuesta más. Pero todos quisiéramos ser los predilectos, ¿a que sí? Los predilectos de Dios. Imagínate qué título, el predilecto. Sin pensar que los demás también lo son, ¿eh? Lo importante es serlo sin pensar que otro también lo es, porque ya entonces deja de ser predilecto. Pero Dios lo consigue. Y esa es la experiencia que queremos suplicarle al Señor, que nos haga experimentarlo en comunión, en familia, en Dios y a través de personas. Y que podamos así nosotros también ayudar a otros a vivir con esa paz y esa libertad interior de los que se saben hijos amados profundamente por Dios. Solo así es posible llevar a cabo su misión y solo así es posible anunciar a Cristo en este mundo.